me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me iré madro
mayo del 2012. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Buenos días, Simón.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juani.
Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos días, Isa.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Buenos días, Tommy.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Y la que maneja la mesa es Inma.
Hola, buenos días. Bueno,
y yo, claro, Luis. Buenos días. Bueno, vamos a dar paso a nuestra compañera Juani con una noticia.
Espero que me oigáis. La magistral montaña rusa de Rafael. Risa, llanto, furia, amor, sensibilidad, desencanto, ímpetu, furor, delirio, desengaño. Rafael demostró el lunes pasado, que es que fue cuando, no este, sino el anterior de la semana pasada, en el Teatro de la Zarzuela, un magistral manejo de su particular montaña rusa. Interpretó 40 canciones de su tirón, como si le impulsara la fuerza y un reactor nuclear, además de sus temas de oro como Yo soy aquel, cuando tú no estás, Digan lo que digan, o Hablemos del amor. Cantó 7 temas de recuerdos, el nuevo disco con canciones compuestas por Manuel Alejandro, que aquella noche presenció el concierto. Bueno, pues yo he escogido a Rafael, lo primero, que es de mi tierra, vamos. Y aparte que es que me encanta cómo canta, cómo actúa. Hay gente que no le gusta verlo, ¿no? Actuar y tal, pero a mí sí, porque está actuando prácticamente, está cantando y a la vez actúa con sus movimientos, que eso atrae un poco a la gente y es como dice, que está lleno de todo.
Hombre,
de furor, no sé qué, de no sé cuánto, para que la gente se sienta, si no con unas, con otras, pues más apegados a ellos.
Hombre, es que Rafael es un señorón de la canción.
Sí, es que Rafael sigue la misma fuerza.
Yo he escuchado
a veces y me ha gustado escuchar a Rafael.
Y además, encima de que ha pasado por un cáncer.
La operación.
Y encima que es una buena cara para España. Siempre deja a España en muy buen nivel donde
sí
va. Los conciertos todo el mundo se lo pasa muy bien con él, aunque a mí no me guste Juaní.
Ya, por eso.
Pero
que hay gustos
todo
para
todo.
Todo
el mundo dice que se deja la piel donde va. y que siempre está muy orgulloso de ser español y de representar a España donde va.
Y yo más que de mi tierra, que de Linares y Jaén. Yo donde lo he visto realmente ha sido en el parque de atracciones, cuando había actuaciones. Yo lo vi allí.
Sí, Rafael.
Pero luego ya fuera ya, pues para pagar una entrada, pues mi bolsillo no llegaba. Pero a mí de siempre me ha gustado mucho.
Muchos cantantes, que hay que conocer que hay muchos cantantes buenos de flamenco, pero como ejemplo, como se llama Antoja, que lo da todo en el escenario. Tiene otra cara, luego después del escenario, lo está en el escenario, saca su cara cantante. Y es increíble, y la gente le encanta. Y a mí, tengo que decir, a mí también me ha gustado esa Antoja.
Sí, quisiera
comentar que a mí particularmente no me gusta Rafael, pero sí que quiero reconocer que es un gran artista, a pesar que a mí no me gustó mucho, y como ha dicho Rubén, ha dejado a España siempre en un buen lugar, y eso de valorar al muchacho.
Bueno, pero yo.
Sí, que para elegir gusto de canciones hay muchas.
Exactamente.
Tengo que conocer que me gusta muchas, realmente un poco, me gustaba un poco, pero a mí me gusta mejor si más de... Lady Gaga,
ahí está, como yo.
Pero es que ahí está el gusto, bueno, por eso hay tantos cantantes, porque no a todos nos gusta el mismo, a uno le puede gustar uno, a otro, a otra, a otro, claro.
Ya, pero yo creo, mira, hay una diferencia enorme entre Rafael e Isabel Pantoja. La diferencia es que Rafael es noticia por sus conciertos, por sus canciones y por su manera de cantar, y Isabel Pantoja es noticia por todo lo que no debería ser.
O sea, esto me deja ganar mucho. Es que me
¿Cómo?
Gana mucho
¿Que Rafael?
Que Rafael es noticia por ser buen cantante, por sus conciertos y todo eso.
Y por sus películas también.
Claro, claro. Isabel Pantoja es famosa por todo lo que no debería ser.
Yo pienso que esta que es una nueva era, no era de los años tantos. Y nuestro presente, lo que nos gusta a nosotros, la música que nos gusta ahora a nosotros, que antes no había. Y ahora, como digo, Simón, a ti y a mí nos gusta... música discotequera,
ahí está.
Y hay cantantes como Rebeca Brown, que la Millennium, que le canta, ¿sabes? Que canta, es una mujer que canta, no es un, no, la música esa no se hace como así, como del aire, sino que es un cantante, hay muchos cantantes que graban sus canciones y cantan, y sí,
luego Jesús, hay otra cosa, luego el hombre este, Rafael, va mucho y es una persona a seguir, por muchas personas enfermas de cáncer.
Claro, es que él está operado.
Con la radio, mucha gente detrás, con trastorno como nosotros, y pues igual, hay gente detrás de esa mesa que nos escuchan, ¿no?
Claro.
Cierto, ¿verdad?
Y él va a la asociación alguna vez que otra y apoya a la gente, y que hay que ser muy valiente para salir del cáncer, hay que ser muy fuerte.
Quizás es sincero, Rubén. Yo es que mucho de Rafael, no soy mucho de Rafael, porque gustaba otra cosa de tipo música, pero bueno, le gusta un poco, me ha gustado, pero no me gusta para coger todo, escucharme todo un disco. No podría, no aguantaría.
Yo me acuerdo que, aparte de llevar ya aquí en este centro 5 años, estuve 2 años en agosto, así como 15 días, Y en agosto son las fiestas de Linares, ¿no? Y uno de los años que estuve allí en la mini de Getafe, viendo así, porque estábamos en unos almacenes de Carrefour o del que fuera, no me acuerdo. Pues era el portavoz de cómo se dije, como a quién parla la fiesta, que te traen a un representante... De pregonero, pues él estaba de pregonero ese año. Bueno, quisiera deciros que es una canción de Rafael para todos y es Como yo te amo, para todos.
Gracias.
Como yo te amo,
como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, tanto, te amo yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, tanto, te amo yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo les amo tanto, tanto, les amo yo.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
Robo dice que si la iglesia paga al IBI, peligra Cáritas. La exención de este tributo deja sin un buen bocado a los ayuntamientos. El jefe de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rocco Varela, dijo ayer que si la Iglesia se ve obligada a pagar el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, eso irá en incremento de otras posibles acciones. Y puso como ejemplo la labor social que desempeña Cáritas. En los últimos días, asfixiados por la crisis, numerosos ayuntamientos han tratado de ver de qué manera podrían cobrar este impuesto a la Iglesia Católica. Eso reportaría las arcas públicas entre 2.500 y 3.000 millones, según cálculos de la organización europea laica. Tal es el paraíso fiscal del que disfruta el enorme patrimonio de los obispos, pese a la advertencia de Rocco Varela, Cáritas recibe buena parte de la financiación de la casilla del IRPF, destinada a los fines sociales y subvencionales. Lo que el obispado destina directamente a esta organización es ínfimo, alrededor del 1%. El porcentaje total, según los datos de la propia organización que ha hecho públicos. En más de una ocasión, el otro gran pedazo de la tarta es más grande. Lo percibe de las donaciones privadas, de ciudadanos e instituciones varias. La organización presenta además su amplio voluntariado, especialmente útil en estos tiempos de crisis, cuando miles de presupuestos llaman a sus puertas. Miles de paupereados llaman a su puerta. Su inmensa mayoría está formada por personal laico. La exención del IBI a la Iglesia está consagrada en los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Italia, inmersa también en la crisis, ha revertido esta situación y ahora cobra este impuesto. Pero en España poco pueden hacer los ayuntamientos si el gobierno no cambia la legislación de los expertos. Según los expertos.
Pues yo opino que no deberían de pagar a la Iglesia el IBI, porque Cáritas pienso que ayuda a mucha gente necesitada en España, y si le hacen pagar el IBI y luego no van a poder ayudar a la gente de Cáritas, pues en dos palabras es una putada. Bueno, pienso yo, no sé qué opináis vosotros.
Pero Simón, ¿tú te crees eso de Cáritas?
Eso no se lo creen ni su día la de Puebla.
¿Tú crees esa... Cuando el río lleva, algo lleva.
¿Cómo?
Cuando el río suena, algo lleva.
¿Pero qué dices, macho? Pero si ganan un cerro de pasta.
¿Quién gana un cerro de pasta? ¿Quién?
¿La Iglesia?
La Iglesia.
¿Qué Iglesia? Pero toda la Iglesia no.
¿Porque toda la Iglesia no?
Todas las Iglesias no.
¿Alguna? Mira, tú mira. ¿Alguna? Yo te digo ¿alguna? Una situación y no voy a decir el nombre. Pero vamos a ver. Cualquier jefe que le vaya a tener que pagar Hacienda, lo mejor y lo único para salvarse de pagar Hacienda, y lo hace más de la mitad de los empresarios, es donar a la Iglesia. Si tú fíjate todos los millonazos que se llevan por no pagar a Hacienda.
Serán los gordos, porque los párrocos no creas que ganan tanto.
Ahí está,
mira,
tiene
el párroco de la de mi casa, donde yo tengo mi casa, tiene dos pisos que los ha pagado él.
Pues los mismos son de la Iglesia y no son de él.
Claro, de la Iglesia, pero es que no solo
pero
son
bueno,
la...
pero no son para él, son para los demás párrocos. Que
no, tú llegas a él, vive ahí, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, porque está destinado ahí, pero ellos luego de sueldo tienen una porquería.
Ahí está.
Mira, yo voy a decir una cosa.
Quitando los grandes.
Lo primero es Rocco Varela tiene una jeta que se la pisa, porque la Iglesia que está ganando cantidad de pasta todos los años, porque tiene cantidad de pasta que tenían dinero hasta en carteras, no entiendo cómo tiene una jeta de decir que eso va a revertir en la función de Cáritas. ¿Pero qué función de Cáritas si encima solo tenéis un 1%? ¡Sojetas! ¡Que sois unos jetas! Además, te voy a decir otra cosa. Me parece, con respecto a lo que decís de todo el dinero de los curas, sí, es cierto. Los curas, al menos los curas de barrio, reciben poquísimo dinero. Pero mientras ellos reciben poquísimo dinero, hay una élite que está podrida. Y te voy a decir por qué. Yo, por ejemplo, en el caso de un tío mío, para la redundancia, porque se ha metido de mi tía, resulta que estaba metido en la Iglesia. Bien, se tuvo que salir de la Iglesia, porque como sacerdote es que se moría de hambre. Y sin embargo, mira a Rocco Varela y al Papa y a toda esta gente.
Esos viven de puta madre, esos viven de puta madre, claro que sí, claro, los gordos, como dice Juan y los gordos.
Esos viven de puta madre,
los
gordos.
Igual que los del Opus.
Ahí está.
Así que, amigos, no me digan que eso va a repetir la labor de
Caritas. Son gente.
La Iglesia con el Opus.
Pero son católicos.
Católicos
pero
no del Opus.
Llevan su. Son de gente de pelas.
Del Opus no hay nadie pobre. Tú vete a Vallecas a la zona del Opus y no hay nadie que tenga.
Si no tengo que decírtelo, mis hijas, la mayor, entre semana iba a una casa que solamente había hombres. Bueno, algunos había curas y otros no eran curas, pero eran del Opus. Y la pequeña, que estaba estudiando su carrera, los fines de semana iba a esa misma casa. Y a mi hija, la pequeña, a la mayor la echaron. Pero la pequeña, como todo se lo callaba, además la querían.
El Opus es una mafia exagerada.
Pero descarada. Pero descarada.
Hombre,
o sea,
ella estudió.
Ya no se está más no poder.
Mira, yo me voy a decir una cosa. Me desvío un poco de vuestro tema, pero yo conozco a un cura. Yo antes iba en mi secretario escolar.
A Jubiliver.
Y entonces había un cura que tenía casa, tenía ordenadores, tenían talleres. Y eso le ha pagado la iglesia. O sea, que no te creas que todos los curas son pobres.
Ahora de todo con la vida del señor. Ahora de todo que es juez.
Tienen ordenadores, tienen talleres de madera, te saben escribir.
Jesús, ¿tú te acuerdas del cura de al lado de donde vivíamos nosotros? El cochazo que tenía. ¿Tú crees que ese, el Mercedes que tenía, tú crees que eso se lo ha pagado él o lo ha pagado la iglesia?
La paga la iglesia.
No se ha jodido porque no le he comprado un...
Es que no sé...
600...
Rubén, ahora no caigo.
Un panda...
Rubén, ahora no caigo, pero yo cojo a un cura de la cabeza pinto, que comen... Tiene,
el poche...
A ver, pues, también lo conozco, también lo conozco.
El poche que vive de putísima madre. Rubén. Tío que se gasta, como ha ido mi madre con él a comprar ropa, y se gastan unos pantalones 80 pavos.
¿Sabes lo que pasa con el poche? Yo estuve...
¿Quién le ha pagado los 80
pavos?
No, Rubén.
Se ha pagado él. Escúchame, Rubén. Mira, yo... Mira, y la escuela no me lo saqué, ¿no? Y en la conservatoria se había sacado había talleres y todo. Y yo estuve allí. Y había madera y el poche, que es un capullito, pues tenía ordenadores, tenía suelo, tenían más ayudas, pero muchas. Y tú me conoces, ¿verdad, Rubén?
Claro, coño, si te estoy diciendo.
El de Pinto, poche.
Coño, si te estoy diciendo que vive donde tengo yo mi casa, bueno, y tiene dos pisos. Y tú subes a su casa.
Y tiene novedad.
Y no son pisos como el que pueda ser el mío.
Un piso bueno. Un piso de buenos.
Que lo tienen a todo lujo, ¿eh? Sí, que haya acondicionado en todas las habitaciones.
Claro, lo que hay.
Para que el señor Vito no se muera de frío.
Ni de hambre.
Y ni de falta de nada. No veas. Tú vete ahora donde le pasan la comida, que es en la calle Humanes, en la galería. La carne que le meten no es un filetito de cerdo, sino
mucho.
Ternerita...
Ya ves, su chuladita de palo...
Ey, y servicio a domicilio, ¿eh?
Y hasta un telepizza tiene. Un telepizza, llámame, oye, soy poche. Que quiero una pizza mediana. Bueno, ¿cuáles son las pizzas? Ah, ¿les he bajado? Ah, claro, es que ahora vale 1 euro, pues dame 5 pizzas. No, hombre, no. Pero que, bueno... La iglesia... El Vaticano, tío, es inmenso eso. Eso ¿cuánto tardan en construirlo? ¿Cuánto pueden tardar en construir eso, macho, el Vaticano?
El Vaticano
mucho.
El Vaticano muy poco, pues muy pequeño. Pero tiene millones.
No,
está dentro de Roma.
Claro.
Es un... Pero si tendrá...
Es donde está el obispo.
Es una ciudad...
el obispo.
Es chiquitito. Es el país más rico
del Papa.
Y toda la gente que le sigue al Papa, toda la gente, como conciertos de... Un concierto, tío.
A mí eso me parece una hipocresía, vamos, pero tremenda.
A mí me parece que a uno tiene lo que le toca. Me parece que a uno tiene lo que toca. Vale, es injusto, pero bueno. Sería injusto también si os criticasen a vosotros. O sea, que es una crítica que hacéis uno a los otros. Pues si fueres tú el que cobra, diría, pues mira, pues diría, ¿y por qué metís conmigo? Sería al revés. Seréis en el mismo lugar que criticáis a la persona, ¿o no?
Yo solo quiero decir que mucha gente vive de cuento, en este caso muchos curas viven de cuento.
¿Y tú? ¿Yo?
No lo sabes bien.
¿Tú?
No,
¿yo?
Sí lo sé bien porque conozco gente en Parla y por ahí, en el café, y conozco y sé cómo se maneja el tema. Porque claro, tiene que ser muy listo para averiguarlo.
Así es la vida, tío.
Uno nace sabiendo, otro no nace sin saber.
Uno sabe leer y otro se sabe leer.
Ahí está.
Pues ya está, tampoco, si criticaste, que te ganan, gente que tú pones en un lugar, te critiquen igual en la miseria como nosotros hacemos.
De verdad.
Pero bueno, no critican a nadie.
Antiguamente se era la gente, como dice el refrán.
Claro, tío, lo que tiene y que se conforme con
si no quieres ser jugador, no juegues, Jesús.
Claro, eso, pues ya está. quiero comentar una cosa. Esa canción es una canción muy antigua, es de recuerdo y yo me trae muchos recuerdos y bueno, me ha gustado. Noticias candentes.
Deportes.
Millones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto.
¿En qué locura de radio? No lo perdáis, no lo perdáis.
Rajoy no detalla cómo financiará Bankia y los mercados lo castigan. Asegura que no ha decidido aún la forma de pago de los 19.000 millones y descarta un rescate a la banca. BFA admite que perdió 3.318 millones en 2011. El Ejecutivo no cobrará el IBI a la Iglesia. Mariano Rajoy compareció ayer ante los medios en la sede del PP para explicar las próximas medidas que tomará tras la nacionalización de BFA Bankia y la petición de una nueva inyección de capital público por parte de la entidad. El presidente detalló sus próximos movimientos. Reivindicó la toma de control público en el banco porque la alternativa era dejarla quebrar y se limitó a reclamar un mensaje claro a la UE en defensa del euro. A juzgar por la reacción posterior de los mercados, sembró más dudas que certezas. El líder del Ejecutivo negó además tres posibles escenarios. Primero, que vaya a ser necesario un rescate a la banca española. Segundo, que se vaya a abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre Bankia. Y tercero, que se vaya a cobrar el IBI a la Iglesia, tal y como planteó el socialista Rubalcaba. Sería una irresponsabilidad modificar el concordato con la Santa Sede. Adicionales. Rajoy dijo que no está cerrado todavía el mecanismo con el que financiará los 19.000 millones de euros adicionales, si bien aseguró que, sea cual sea, no afectará el déficit público ni conllevará ningún recorte de gasto adicional. No leo más. ¿Qué os pasa?
Yo no entiendo mucho de Bankia, pero yo particularmente tengo poco dinero, a mí no me pueden quitar mucho, pero espero que salga la cosa y que el banco lo lleve, que por lo menos que no roben a los ciudadanos, a los que tengan. Yo tengo poco, pero bueno, los que tengan más, que hay gente que tiene mucho dinero en el banco.
Sí.
Espero que no pase lo que pasó en Argentina, que sí, con las cacerolas, que
sí, que hablaron, que
iban a ver un corralito o algo.
Por eso, espero que haya suerte aquí en España y no nos toque la mano negra, no nos toque la mala suerte que nos quiten. Yo ya digo que tengo poco, pero bueno, la gente que tiene más, claro, esperemos que...
Si nos quitan lo poco que tenemos...
Si encima pues... tenemos poco y lo quitan, pues esto de España vamos, claro, eso sí, claro, me lleva razón.
Es que son si bueno, una panda de chorizo.
Es verdad.
Es que el presidente de cualquiera de ellos... Tú fíjate que ahora dice que uno de los que absorbió Bankia le van a quitar al presidente la pensión multimillonaria que tenía.
Sí, ¿no?
Salió ayer en las noticias.
Joder.
Son objetas.
O, por ejemplo, ya no me refiero a la noticia que ha dado mi compañera, pero es que hay muchos bancos que antes ibas, le pedías un préstamo y te lo daban. Es que ahora no te dan un duro.
Pero, aunque Juan, esté perdón, fija te
en cualquier lado. No te lo dan.
Pero no te lo dan porque saben que luego a lo mejor no vas a poder pagarlo, porque no, si no te das un trabajo estable y fijo. No. Y aún así siempre, también si no ganas mucho de nómina, no se van a fiar de cualquiera persona.
No, ¿sabes lo que te quiero decir, sí, Juan? Tiene nómina. Lo que pasa es que toda no viene reflejada. Porque luego tiene.
Sí, pero es que solo miran mucho, Juan, y miran mucho que tengas una nómina fija y aparte un salario un poco alto, porque ya antes sí daban préstamo a todo el mundo, antes, estoy contigo, daban préstamo a todo el mundo. No sé por experiencia de mis hermanos, que tampoco ganan mucho y les dan préstamos. Pero es que ahora la cosa se ha puesto muy fea, y ahora mismo, para tener un préstamo, tienes que tirar una nómina un poco alta. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No,
fija y
alta. No sé, es que no sé realmente lo que gana, ¿no? Pero luego, aparte de eso, pues tiene sus pluses por esto o por lo otro, que a lo mejor no se lo metan en nómina. Pero ella gana más de lo que le pone en nómina.
Yo cuando me estaba arreglando la boca quise pedir un crédito para financiar lo de la boca y no me lo concedieron. Y eran 1.500 euros.
¿Pero tú cuando tú tienes paga esto, Carmen? ¿Tienes paga tú? ¿Cómo es paga?
Sí, tengo paga.
A lo mejor no sé si valoraron lo que cobraba, o no sé si pensaron que no iba a poder
pagar. No sé, pensaron que era morosa, porque el año pasado me mandaron un recibo de un señor extranjero y me cobraron 200 euros en el móvil. Claro, yo reclamé.
Joder.
Y entonces me han dicho que estoy metida en la RAI.
Madre mía.
Okay, bueno. Mi marido también, porque les cogió...
Entonces no me pagan por eso.
...un móvil a las niñas, y como la compañía esa era muy cara, pues se borró. Quería borrarse de esa... no sé qué...
compañía.
¿Cuál sería? Pero eran las dos, y... mi marido solamente pagó lo que fueron las llamadas. Decía que él no iba a pagar esa cantidad, que no.
No,
y
tuve
por
problema,
eso,
a mí me la
por
quitaron.
Eso, no, por eso mi marido también está metido en el RAI, que no sí, le conté sí. de nada.
Claro, a mí me dijeron que estaba metido por el RAI por eso, por los 200 euros, que luego a mí me lo devolvieron, pero ya tengo la ficha negra, como yo digo.
Es una putada eso, Carmen.
Sí,
tarda unos 5 años.
¿Quitarte? Sí.
¿En quitarte?
¿Eh?
Eso prescribe.
Sí, pero si son 5 años, en 5 años,
a los
si
cinco
quieres...
años te lo quitan.
Que eso prescribe.
Yo porque tenía
pagues, eso se quita.
Yo porque tenía los 1.500 euros para pagar los hermanos y no me quedo sin dientes. Porque no me financiaban.
¿Te has cambiado la boca, Carmen?
Parte de la boca.
Parte, no toda.
Sí, pero vamos, que han sido 1.500 euros que yo quería financiarlo y no me lo dejaron porque decía que como estaba metida en el RAI. Que no, llamó a varias compañías, a varios bancos y que no.
No, es que como
este... Es que se mira por ordenador, lo miran rápido, claro. Mira, como tengas algo de eso de moroso, que tú no seas moroso.
Y me saltaron con lo del moroso. Digo, pero eso fue un señor que no sé por qué coincidía con el teléfono mío y ya te digo, me vinieron 200 y pico euros de saldo y yo no estaba en el hospital. O sea que no gastaba nada.
Joder.
Y cuando vine aquí fui con la carta y que yo había estado en el hospital, presenté informes y tal, y me lo devolvieron. Pero estoy metida en el RAI.
Bueno, eso no
pero
hacer.
Si son 5 años, pues son 5 años.
Por lo menos antes eran 5 años.
Pues no está en ese justicia contigo, Carmen.
Ya, pero ¿y qué hago, ma? ¿Los mato?
No, también.
Bueno. Pues la canción que he elegido es de Nino Bravo, Un beso y una flor.
Para que te se quite
el
más sabor de boca.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de los derechos humanos en el estado de Guerrero, México, ha recibido el día 4 de mayo una amenaza de muerte anónima. Su vida y la de sus colegas corre un serio peligro. Rosales Sierra ejerce de coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyán. Dicha amenaza mecanografiada, fue entregada a las oficinas de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Tlachinoyán. En esta carta se hace referencia al trabajo de defensa de los derechos humanos que Vidulfo Rosales ha realizado, y muy particularmente al que ha desarrollado para denunciar los abusos de la policía y el ejército. El día anterior a la recepción de la carta, el día 3 de mayo, él y sus colegas estuvieron revisando las causas iniciadas contra los presuntos ejecutores del asesinato de dos estudiantes muertos por la Fuerza de Seguridad durante una manifestación en enero de 2012. Este es uno de los casos mencionados en la amenaza. Pese a todo esto, el gobierno mexicano está en la obligación de cumplir la orden de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de garantizar la seguridad de este abogado y otros defensores de los derechos humanos del estado de Guerrero. La amenaza decía lo siguiente: Vidulfo, abogadito, pendejo defensor de vándalos y guerrilleros, deja de estar chingando. Cállate el hocico o te vamos a mandar a tu tierra en pedazos. No estamos jugando. No sigas diciendo pendejadas o te vas a morir. ¿Crees que eres la gran cosa? Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos deben varias. En todos te metes la parota. Las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos. Cállate o vente juntando flores porque ya te estamos siguiendo. Sabemos lo que haces y dónde andas. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Ja, ja, ja. Atentamente, la ley. Bueno, como comprenderéis, la carta no puede ser más amenazadora, lo dicen claro, o sea, ¿le van a matar?
Yo prefiero no opinar, o sea que me busqué no, luego.
No, hombre, tú opina, lo que quieras, oye. Es...
No, ya, pero no tengo, no sé, ya tiene uno miedo de que le voy a coger algo por ahí. No, yo quisiera decir que me parece malo, por su parte, que quieran hacer eso a ese muchacho, pero claro, no sé si llevan razón o no. Creo que no, pero vamos, está muy feo por su parte lo están haciendo.
Yo creo que nadie tiene razón, ¿no? Porque solamente hay que... Al tema que dice Tommy ahora del abogado, de defender los derechos humanos, es lo que están haciendo en el país este árabe ahora, en... No,
Siria.
En Siria. Pues, ¿dónde está la ONU, por ejemplo? ¿Sabes? Solamente está por el interés, por lo que se ve, porque esto no es lo
que... La verdad
es
que sí.
Es que nada más que se mete la ONU y Estados Unidos, nada más que se mete donde pueden sacar
provecho.
Tajaditas.
Esto no es lógico, ¿no? Porque...
Y los derechos humanos a Estados Unidos les suda los huevos. No,
porque ¿dónde está ahora?
No, se está claro lo que dices tú, Rubén, tener razón, que Estados Unidos solamente es donde puede sacar tajada. Luego, lo curioso del caso de Siria es que, por ejemplo, respecto a las sanciones contra Siria, la embajada, los gobiernos dicen una cosa y las embajadas dicen otra. Es decir, por ejemplo, el embajador español en Siria, y esto me lo ha dicho un sirio, precisamente, que vive aquí en Madrid, que es compañero mío de FRL, Juan, al que mando un abrazo, pues el embajador español está bloqueando las sanciones contra Siria. Lo mismo que está haciendo Rusia. O sea, es que la cosa es muy grave.
Yo creo que tenían que echarle todos un par de narices y mandarlos todos a tomar por culo. Y dejarlo encerrado a Siria. Pero con dos cojones, así de claro.
No, pero si lo que hay que hacer... ¿Claro? Lo que hay que hacer es una cosa muy clara. Si la palabra misma que ha dicho Tommy es lo que es. Derechos humanos, tío. Lo que no puede ser es que te metas en los derechos humanos cuando te apetezca.
No, lo que
por
no
ejemplo, puede... este hombre no tendría que tener miedo si le interesase a quien le tiene que interesar. Esa gente no tendría que tener miedo, pero ninguna. Lo que pasa es que si no le interesa a quien le tiene que interesar, pues sabes cómo va a terminar.
Pero es que lo que está claro es que a las autoridades mexicanas no le interesa que haya alguien que defienda los derechos humanos. Y encima, si esto le sumas... Si a eso le sumas que México es una mafiocracia, porque es que es una mafiocracia, es decir, no es una democracia, porque realmente, o sea, una democracia sería como un poco más parecido en España, que por lo menos aquí las cosas funcionan un poco limpiamente, aunque hay mucha corrupción, pero por lo menos funcionan más o menos limpiamente, pero no en México, porque es que en México ahora mismo un gobernador, por ejemplo, un tío que tenga dinero, dice, oye, liquídame a este, te pago 30 euros, y es que lo hacen, y le liquidan, y eso no es una democracia, eso es una mafiocracia, así que claro... Y no sé a quién pretenden estafar. O sea, yo tengo mucho respeto por el pueblo de México, las cosas como son. Y yo, la verdad es que seguro que es un pueblo maravilloso. Pero claro, tiene ese problema ahí de que su país hoy en día no está en democracia, está en una mafiocracia. Así que claro.
Yo escuchaba, Tommy, que en México, no sé dónde, a muchas personas cortaban la cabeza, ¿sabes? Por no sé qué motivo. Y eso,
el otro día.
¿Tú lo has escuchado, Rubén, también?
Sí, pero es que salió un vídeo en las noticias a un tío cortándole la cabeza.
¿A que sí?
Con un motosierra en México.
Para que veas, no
con
me
una
he inventado.
Motosierra, colega.
Hijo puta.
Y al otro con un cuchillo de estos de caza. Jungle, de estos de caza.
Bueno, vosotros estáis hablando de los países de México, pero aquí en España, cuando prácticamente no estaba la democracia bien formada, había bastantes abogados de izquierda que en lo de la matanza de Atocha. ¿Cuántos, sí, sí. ¿Cuántos abogados se cargaron? ¿Quién? Por lo
pues
de
lo
derecha.
Mismo que José de siempre.
Pero es que se me está dando la razón. Es que no hay derechos humanos quien no quiere tenerlo.
Por eso te estoy diciendo que no solamente es en México, sino en todos los sitios. Mira aquí en Madrid.
Ya, pero es que en México, por ejemplo, es todos los días. O sea, en Madrid, por ejemplo, vuelvo a la matanza de Atocha, que fue un crimen. Pero es que eso en México sucede todos los días.
Pero es que aquí hay veces que no te quieren decir noticias, no te las dicen. Y se quedan ahí en calladito.
Es totalmente muy diferente. México es un país con una inseguridad tremenda.
Es verdad.
Tú llegando a México, a partir de México para atrás, cruzando la frontera con Estados Unidos, ahí no puedes salir a la calle normalmente, porque es que matan a gente los narcotraficantes a patas, ¿eh? A patas. Matan a gente a patas. Y no les detiene nadie. ¿Por qué? Porque están untados, ¿sabes lo que te quiero decir? Quitar los derechos humanos a las personas. De que tú puedas ir a la calle libremente. ¿Cómo se llama? Chiapas. Otra cosa igual. Tú lo que no puedes ser, pues porque sean unos indígenas, te los quieras cepillar porque quieras ese estado, por ejemplo.
Uy, Chiapas y lo de Ciudad Juárez.
Eso es por el narcotráfico. Lo otro es porque quieren quitar a los indios de Chiapas porque se querían hacer independientes. ¿No lo habéis escuchado?
Pues eso no lo he escuchado, pero mira, yo lo único que sé, por ejemplo, en Ciudad Juárez, mujer indígena que pilla, mujer indígena que pillan, que vaya, que venga de las fábricas maquiladoras a su casa, mujer que se cepilla, así de claro. O sea, en Ciudad Juárez, ser indígena, mujer y guapa, es sentencia de muerte.
Ser indígena en México, sabiendo si eres indígena, es un problema de te cagas. Van en contra de ellos.
Ya. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción ecuatoriana interpretada por el grupo polaco Varsovia Manta, que quisiera dedicar al mejor jefe que he tenido, a quien desde aquí doy las gracias, Alfonso. El tema cover de la vuelta de Chagra se llama Paisanita.
Thank you. paisañita viene bajando, por la lejana montaña viene bajando, por la lejana montaña viene bajando, una linda paisañita viene bajando, una linda paisañita viene bajando.
Buena, la selección española, ayer día 30 de mayo de 2012, jugó un partido amistoso, su segundo partido amistoso, contra la selección de Corea del Sur, en el que hizo un buen partido, en el que ganaron 4-1, con los goles que lo marcaron Torres, de cabeza, luego marcó Sánchez de penalti, Cazorla de falta y Negredo de jugada. Y la verdad que yo como español estoy muy orgulloso del partido, porque fue un partido muy entretenido, en el que bueno, España fue muy superior a Corea del Sur, y bueno, aunque era amistoso, pero bueno, los chavales se dejaron el resto. No sé qué opináis vosotros.
Sí, yo también lo he visto. Lo vi un poco y fue un gol de Torres, ¿no?
Sí.
Un gol de Torres, con la cabeza. Y ha ido, sale de Emilio Azul a Emilio de Rojo, una nueva camiseta. O sea, que han sacado, han jugado con la roja. Y lo vi un poco y sí, vi el golazo que metió. Decían que Torres no va a estar en
la Copa.
En la Copa. Y
al final va a estar.
Y de vos que le has citado.
La cita, sí.
Al final va a estar. Para selección.
Va a estar.
Para selección.
Aunque lleva mucho tiempo que no mete apenas goles en el Chelsea, en el equipo inglés. Pero pienso que Torres, si le das, le das oportunidad, es un buen delantero.
Decían que no. Simón, decían que no, que Torres no iba a ir. Y al final le han citado. Sí. Al final le han citado, ¿no?
Sí. Pero de todas formas pienso que Torres.
Es bueno, ¿eh?
Es bueno, lo que pasa
bueno,
es que
llega mucho el tío, macho, sí. Y está todo fuerte, pero bueno, ahí.
El compañero Rubén va a opinar.
Pero voy a opinar que es que Torres, tenés que comentar también que es que reserva.
Ya, es reserva en el Chelsea, eso sí.
Ay, ¿qué? Pero juega muy bien.
Pero no es mal jugador, lo que pasa es que
no tiene suerte en cargo. Se ha dudado en llevarle o no llevarle, Simón, porque es reserva.
Simón, si han citado, pues es porque de Bosque sabe que es un buen jugador. Como Villa, que Villa no va a poder estar, ni Puyol tampoco, por lesiones.
Claro.
Pero están, mira, está Mata. Está
Cazorla.
Están muchos. Está Torres, que no ha citado ya.
Está Alonso, está Torres.
Está ahí todo la mafia ahí. De fútbol está ahí, español. Está la mafia española de fútbol ahí, guau.
Está también Arbeloa, tiene muchos jugadores buenos en España. ¿Y sabes? De hecho, hemos sido campeones del mundo el 2010, claro, algo será.
Y es bonita la camiseta. El nuevo tipo que han puesto aquí a los hombros, la roja, es bonita la camiseta, ¿verdad?
Sí.
La azul también es bonita. Para la televisión. No he partido, pero no, es que a veces me aburro.
Quiero decir también que el domingo próximo España juega contra China, que es el partido amistoso contra China a las 10 de la noche.
¿Es amistoso?
Espero que lo veáis.
¿Es amistoso?
Sí, amistoso también.
Ah.
Empieza el día 9.
¿La Recopa?
Claro.
Prepara la camiseta, que gane.
España, Italia.
Pues ganamos el mundial, no es, ¿verdad?
¿Sí?
Sí.
Ya hay tortas el
primer partido. Ahora vamos a dar un paso. Vamos a dar paso a un temita que se lo dedica a Rubén, por simpático. Milenio.
A ver.
Bueno, de qué locura de radio, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Una, dos y tres. ¡Qué!
¡Ya!